Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido sin duda el sonido del día que refleja el descontento de la justicia en nuestro país. Jueces y fiscales de toda España han parado 10 minutos frente a juzgados y tribunales. No pueden más y han decidido realizar este gesto para mostrárselo a la sociedad.
Se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio a las promociones más jóvenes y los miles de opositores que están sacrificándose para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal.
María Rubio pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Lee el manifiesto en los juzgados de Plaza de Castilla ante decenas de compañeros. Así por toda España, donde se han juntado para expresar su rechazo a dos proyectos de ley del Gobierno, uno que modifica el acceso a la carrera fiscal y judicial, y otro que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos del fiscal.
Estamos aquí porque se encuentra amenazada la división de poderes y exigimos la retirada de las dos normas en tramitación porque afectan precisamente a una garantía de los derechos de los jueces y de todos los ciudadanos. Se ataca la cultura del esfuerzo, se busca crear un coladero para más de 1.000 jueces sustitutos sin la debida formación y nosotros, frente a la desconfianza que muestra el Gobierno hacia la carrera judicial, lo que defendemos es más creación de plazas por el turno libre y también que se refuerce el cuarto turno.
Pablo Ignacio Luján es portavoz en la Comunidad Valenciana de la Francisco de Vitoria. Asegura que se ha puesto a Europa para justificar todas estas iniciativas, dejando a un lado los verdaderos protagonistas de la justicia en nuestro país.
No exige Europa ni que se estabilicen sustitutos, como se ocurre con otros funcionarios de larga duración. La carrera judicial es diferente y el acceso a la misma tiene que garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por ese motivo, se puede hacer una reforma desde el consenso, desde la tranquilidad y nunca por la vía de urgencia y sin escuchar a las asociaciones, y mucho menos calificando nuestras réplicas como meros bulos cuando no lo son.
La protesta ha sido convocada a las 12 de la mañana. El paro ha contado con un amplio seguimiento en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Precisamente, la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha querido trasladar su apoyo a los miembros de su carrera.
Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca hubiera debería haber alcanzado.
La protesta ha sido convocada a las 12 de la mañana, como digo, por todas las asociaciones judiciales, excepto la Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales. Ha durado 10 minutos, ha dejado una imagen histórica en la que hemos visto cómo la carrera judicial y fiscal se paralizaban un ratito, simbólicamente, para protestar contra el Gobierno. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Jueces y fiscales no han estado solos. Muchos ciudadanos en toda España se han acercado a las sedes judiciales y se han unido a la protesta con gritos de independencia judicial y de Pedro Sánchez, dimisión. También se han acercado miembros de asociaciones de la Guardia Civil como la UGC o el Sindicato Policial SUP. Querían que se notase que estaban allí. En los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, muchos jueces y fiscales bajaron con la toga puesta. En el comunicado conjunto pedían la retirada de las reformas de Bolaños porque van contra la independencia judicial, contra la autonomía del Ministerio Público y contra el Estado de Derecho, con el perjuicio que conlleva a los ciudadanos que son el fin último de la justicia. Reformas, dicen, que van encaminada a una justicia más maleable. Carmen Cano, de Foro Judicial.
Estas reformas de las que hablamos van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un Poder Judicial con minúsculas, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y más sensible a las presiones mediáticas y al poder.
Reformas que se producen en pleno ataque del poder político. Ángel Perrico, de la Asociación de Fiscales.
Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su justicia, lo que facilita los abusos de poder contra estos mismos ciudadanos.
Piden la retirada y, en caso negativo, no descartan la huelga.
Tras el paro, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, comparecía ante la prensa en el Congreso, dice que no se da por aludido cuando la presidenta del Poder Judicial denuncia presiones y pide un debate sereno y riguroso sobre su reforma.
Es humano y en el sector de la justicia habitual mirar con recelo los cambios y las reformas. Espero poder ayudar a disipar los recelos que se están produciendo. Estoy seguro que esta reforma que estamos llevando a cabo de la justicia en unos años será un gran consenso. Animo a un debate sereno, riguroso y a evitar frases grandilocuentes.
No hay que olvidar que la protesta se produce justo después de que el gobierno se mostrara crítico con el juez del Supremo Ángel Hurtado, que procesa por revelación de secretos al fiscal general del Estado. Ana Lanuza es delegada de la Asociación de Fiscales en Valencia.
Muy mal, porque llevo 43 años de carrera, siempre me he enorgullecido de ser fiscal y nunca me he visto en la tesitura de que se me cuestione por el hecho de que consideran que está politizado. Yo siempre he intentado aplicar la ley con criterio de objetividad y por el principio de legalidad, jamás con que nadie me lo estuviera diciendo. Y entonces esta posición me entristece muchísimo.
También, de ese auto del juez Hurtado, ha hablado en Herrera en COPE la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco. Asegura que es lamentable los ataques del gobierno a la labor judicial.
El auto jurídicamente es impecable. Lo que ya no me parece de recibo, aun cuando se estuviera en contra del contenido de ese auto, son estas manifestaciones bochornosas que estamos escuchando a los miembros del gobierno. Es lamentable que no se respete la independencia judicial, que se diga directamente que el juez está prevaricando. Es lamentable que desde el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, se dice que hay resoluciones que no se comprenden. Bueno, hay veces que hay que saber algo de derecho para entender las cosas. Pero yo lo que no entiendo, no lo critico. No se me ocurre decir que el juez prevarica.
Me encanta la frase: a veces hay que saber algo de derecho para entender las cosas. En fin, más allá de un parón simbólico, el objetivo es el de intentar llegar a un acuerdo por el bien de la justicia, pero ¿en qué consiste? El trabajo de jueces y fiscales a pie de obra, sin grandes nombres ni togas. ¿Hay posibilidad de llegar a la huelga? Hoy hablamos tras ese parón de 10 minutos en la justicia. Vamos a centrarnos en el trabajo del día a día en cualquier juzgado. La situación para ellos ha pasado de ser preocupante a cruzar unos límites sin precedentes. Mira, te presento a Fátima. Accedió a la carrera judicial hace ya 19 años. Tras pasar por varios puestos, ahora es jueza en un juzgado de lo social en Madrid.
Por norma general, celebro 2 sesiones de juicio a la semana. Sin embargo, en muchas ocasiones, por sobrecarga de trabajo y para garantizar una respuesta rápida al ciudadano, señalo 3 días de sala. En estos días comienzo la celebración de juicios entre las 8:30 y las 9 de la mañana, y eso me ocupa toda la mañana. El ritmo de señalamientos en mi juzgado es de aproximadamente 15 juicios por sesión.
La sobrecarga de trabajo está haciendo que cada semana sea cada vez más lenta y agotadora. Tanto ella como sus compañeros intentan sacar algo de tiempo por la tarde, pero nos cuenta que hay momentos en los que no se puede más.
Entre juicio y juicio, si hay tiempo, trato de resolver las dudas que me plantea el personal de la oficina judicial. Los días que no tengo juicios, resuelvo cosas de trámite, recursos, cuestiones sobre admisión de pruebas y termino el dictado de las sentencias. Por una cuestión de responsabilidad, procuro redactar las sentencias de los juicios la misma tarde de los juicios o al día siguiente.
Uno de los problemas está en la alta litigiosidad, las numerosas quejas que se presentan ante tribunales, sobre todo tras las continuas modificaciones fiscales y normativas. También, como no, los pocos recursos con los que se cuentan.
Lo más necesario es adecuar la planta judicial a las realidades de carga de trabajo que soportan los distintos juzgados y tribunales de España. Hoy en día hay efectivamente una falta estructural que es llamativa, en cuanto que el número de jueces que existen en España no alcanza ni siquiera los ratios europeos. La respuesta es fácil: convocar mayor número de plazas para oposiciones libres.
Más medios, más jueces, más juzgados. Por ahora no llega nada y la situación sigue avanzando, pero a peor. Muchas promesas, pero ninguna realidad en un sistema que cada vez da menos calidad. Jaime Lozano es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Permíteme la pregunta, sé que tiene un punto de provocación, pero ¿la justicia no da votos?
Pues no, no da votos. No da votos porque yo no he oído nunca que por ejemplo, en campaña electoral se haga un punto fuerte de la inversión que se va a hacer en justicia. Yo siempre oigo que se va a hacer en sanidad, que me parece estupendo, en educación, que me parece muy bien, en infraestructuras, en justicia no. Y es que verdaderamente no es algo que interese demasiado. A quien maneja el dinero no tiene un interés, un estímulo o una razón muy concreta por la cual se siente inclinado a hacer una especial inversión en justicia. No lo tiene. No lo tiene.
¿La saturación es tal como parece? En un juzgado normal y corriente, estoy pensando, no quiero pensar ni en el Tribunal Supremo, ni en la Audiencia Nacional, ni en los jueces que no sabemos el nombre porque están en los papeles. En un juzgado normal y corriente de Toledo, por ejemplo.
Pues sí, sí. Sí, yo puedo hablar concretamente de lo que yo tengo. Ahora mismo, por ejemplo, esta tarde estaba trabajando una reclamación de los familiares de una persona que falleció en un hospital y, bueno, dicen que fue por una negligencia médica. Este fallecimiento ocurrió en 2016. Entonces, estamos en 2025 y aquí seguimos madre discutiendo. Y porque ha ido al juzgado, ha ido venido luego en apelación y luego, si se tiene que ir al Tribunal Supremo, pues échale 2 o 3 años más. Y es lamentable porque yo, por ejemplo, en mi tribunal, en la sala de contencioso en Albacete, que estoy, tenemos una habitación con los, bueno, ya no llevamos papel, ahora ya es todo digital, pero vamos, por entendernos, hasta hace 4 días teníamos una habitación y seguimos teniendo esa habitación, pero en los ordenadores, llena de asuntos que están terminados, están totalmente tramitados, solo están esperando que alguno de los jueces que estamos en la sala pongamos la sentencia, dictemos la sentencia, pero claro, tienen que esperar a todos los que hay delante. La podíamos dictar mañana. Los asuntos podían estar resueltos en 6 meses, porque la tramitación hasta cierto punto va ligera, pero tienen que esperar su turno. Y su turno es una lista de espera. Bueno, pues pensemos en la lista de espera de sanidad, pues algo parecido. Hay que esperar. O sea, a una señora se le podría operar mañana, pero no se le opera. Pues aquí igual. Mañana yo podría coger un asunto que entró hace 6 meses y yo lo tengo terminado para resolver, pero no puedo porque hay otros delante.
El tema del acceso a la carrera, tal y como está planteado en esa reforma, por lo que conocemos de la misma, ¿es tan injusto como hemos escuchado a algunos compañeros?
Sí, es tan injusto y más. Me ha hecho mucha gracia oír... Pues ahora te digo. Me ha hecho mucha gracia oír al ministro decir que quiere un debate sereno. Si quiere un debate sereno, ¿por qué están tramitando el proyecto por la vía de urgencia?
Claro, ¿y por qué no se plantea antes a las asociaciones, por ejemplo?
Quiere un debate sereno porque la estabilización que quieren hacer, que le llaman estabilización, tiene que hacerse en 2 meses. En fin, no hay ningún debate sereno. Se está siguiendo la técnica, la técnica de involución, ¿verdad? Involución legislativa del Estado de Derecho que venimos padeciendo desde hace unos años. Se tramita todo por vía de urgencia, por Real Decreto Ley. El Parlamento solo ratifica lo que ha hecho el Gobierno. Se intenta omitir todo tipo de informes. ¿Por qué no se oye a las asociaciones? Porque no se quiere oír a las asociaciones, no se quiere oír a nadie. Hay un proceso de involución respecto a la justicia que va desde la creación de los tribunales de instancia, que es una norma que ya se ha aprobado en enero y que se está poniendo en vigor. Se quiere acabar con el juez, digamos, unipersonal, que está en su juzgado y no tiene que rendir cuentas a nadie. Se quiere integrar a todos en unos tribunales con un presidente que será de designación discrecional, por supuesto. Se quiere pasar la instrucción a los fiscales, de los que dependerá la policía judicial, por supuesto, y ahora el sistema de oposiciones. Se quiere modificar de 2 maneras. Por un lado, se quiere hacer la oposición más sencilla, se quitan temas, o se quita por lo menos el examen, uno de los exámenes que iba sobre 144 temas, se elimina, no sabemos por qué, bueno, sí lo sabemos, a cambio de un dictamen escrito de valoración mucho más subjetiva, con un peligro claro de filtraciones, porque quien saca una bola y le toca un tema de 329, no puede haber ninguna filtración, pero sí un dictamen, que es igual para todos, sí se puede filtrar. Y de hecho, se quitó hace 20 años se quitó este sistema precisamente por el peligro de filtraciones. Pero es que junto con la, digamos, abaratamiento del acceso a la carrera, el régimen ordinario, se quiere establecer un sistema especial para dar cobijo, dicen, a los jueces sustitutos, donde se pide, los requisitos son tener el grado en Derecho, bueno, menos mal, 5 años de ejercicio profesional, 5 años, y luego otro dictamen jurídico, el famoso dictamen, que en este caso del sistema de estabilización ni siquiera se prevé que sea anónimo, porque en las oposiciones ordinarias se prevé el anonimato. Aquí no se dice que sea anónimo. Y cuando no se dice, por algo no se dice. O sea, aquí no hay nada, no hay ningún olvido ni hay ninguna ingenuidad. Entonces, bien, ¿qué se quiere? Se quiere pues tener jueces que deban su nombramiento a algo o a alguien. Y además la injusticia es flagrante para las personas que llevan 2, 3, 4 y 5 años estudiando la oposición. Ahora por un lado les cambian el sistema y por otro se les cuelan cientos y cientos de personas con unas exigencias absolutamente rebajadas y que realmente degradan la calidad de la carrera, no estas personas ellas por sí mismas, sino el sistema que se está estableciendo, que curiosamente no se establece para ninguna otra carrera judicial y no judicial, o sea, los notarios, no pasa nada si las posiciones de los notarios son memorísticas, sin embargo, las de los jueces se demoniza la memoria. Claro. Siempre vamos a ver, yo, si me opera un médico, me gustaría que se haya estudiado de memoria dónde está el riñón y para qué sirve. Entonces, el juez exactamente igual, tiene que estudiarse de memoria el ordenamiento jurídico y luego, si quieres hacer pruebas adicionales para que lo sepa aplicar, pues hazlas. Pero no se puede rebajar el nivel de exigencia memorística. Esta cruzada contra el estudio memorístico es absurda. El estudio memorístico no es suficiente, pero es necesario. Es un previo necesario e imprescindible.
Claro, el tema está en que lo que se pretende es otra cosa. No es el
evidentemente. Carrera, en fin. No, evidentemente.
Jaime Lozano, magistrado de lo contencioso, te he querido escuchar, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Eso
suerte,
es.
Amigo, me temo que esto continuará. Gracias.
Me temo que sí. Muchas gracias.
Adiós, juez.
Adiós, buenas noches.
Nos centramos en los fiscales. En las últimas semanas han estado en boca de todos por el fiscal general del Estado. Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Si dentro de la propia Fiscalía no existen garantías y contrapesos a ese poder del fiscal general del Estado. La situación actual, desde luego, es una situación que desacredita a la Fiscalía y que, desde luego, debiera de ser exigible la dimisión del fiscal general del Estado para que pueda ejercitar su derecho de defensa como estime conveniente, pero al margen de nuestra institución.
El caso fiscal general está haciendo que se manche a toda la institución y, por lo tanto, al trabajo de miles de fiscales anónimos. El parón sirve para exigir una justicia completamente independiente y que esté ajena a las injerencias políticas.
Nosotros estamos aquí para defender el Estado de Derecho, para defender a los ciudadanos, básicamente. No estamos aquí exigiendo nada para nosotros como profesionales, ni incrementos de sueldo, ni mejoras profesionales. Lo que queremos es una justicia imparcial, que no esté sometida a injerencias de los políticos, de cualquiera de ellos.
Un sistema judicial fuerte, formado por los mejores jueces, los mejores fiscales. Por ese motivo, las nuevas reformas que están previstas no ayudan en nada y tan solo perjudican a una justicia cada vez más débil.
Necesitamos un Estado de Derecho real, en una democracia sana, necesitamos un poder judicial fuerte, con buenos profesionales, con los mejores profesionales, elegidos a través de los sistemas de oposición que garanticen los principios de mérito y de capacidad que son los reconocidos en la Constitución española.
Silvia López Ubieto es fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid y miembro de la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Silvia, fiscal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es el trabajo de un fiscal? Para que quien nos oiga, que por suerte no pisaremos un juzgado muchos, o no pisarán, porque yo sí, ¿cuál es la labor de un fiscal?
Es una labor apasionante. De verdad, soy una fanática entregada a mi trabajo. Me encanta ser fiscal. Me encanta defender el principio de legalidad, me encanta trabajar con personas y sobre todo a las personas. El fiscal acusa, en teoría, es la opinión general, o sea que el fiscal es acusador. Si vemos las películas americanas, nos imaginamos ahí al típico gordo, tal, no, acusando, no. El fiscal siempre defiende cuando está acusando. Y muchas veces no acusa.
Te iba a preguntar, todo lo que está pasando con el fiscal general, ¿por qué perjudica a la profesión entera, a la institución?
Yo creo que su postura es una postura totalmente personal, pero la opinión personal, la opinión mayoritaria de todos los compañeros es que por dignidad, por honestidad, por respeto, por cariño, por la pasión que sentimos en la carrera fiscal, pues debería de tomar una decisión independientemente de que se abra apertura de juicio oral. Quiero decir, a ver, no quiero ser técnica, ¿eh? O sea, tenemos un auto de procedimiento abreviado, hay un juez de instrucción que es una fase en la que se investiga. Y en esa fase que se ha investigado ha encontrado indicios de comisión de hechos delictivos. Que eso no supone que sea culpable, ni muchísimo menos. En su caso, se celebrará un juicio en lo que se declarará su inocencia o su culpabilidad. Pero, ojo, me da tanta pena que mi jefe esté en esa situación, que, por supuesto, presunción de inocencia hasta el final, pero un poco de respeto también hacia nosotros, ¿no? O sea, bueno, ¿qué voy a decir yo? Que soy de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que nos hemos personado en la causa para intentar, bueno, para intentar y para lograr llegar hasta aquí, porque por parte de la Fiscalía no hubiese sido posible.
Silvia, cuando te voy a preguntar en líneas generales, ¿eh? No me refiero a un caso concreto, ni mucho menos, porque no estamos para eso, y menos tú. Pero cuando desde el mismísimo gobierno se acusa a un juez de prevaricar con subterfugios o no, directamente, de Leufer, para quien lleva tantos años como tú estudiando derecho, opositando, y si quieres ascender, ni te cuento, ¿dónde queda la separación de poderes? Me temo que ese es el problema de fondo, ¿no?
A ver, me quedo con lo primero que me has contado. Me parece vergonzoso que se acuse a alguien que está haciendo su trabajo. Y que estoy convencida que su ideología, sea la que sea, la ha dejado en un cajón. Porque muchas veces tenemos que tomar decisiones o hacer dictámenes, informes, acusaciones en contra de lo que somos personas, tenemos una ideología. Pero no hay nada más satisfactorio que decir, jolín, yo pienso así, pero estas son las pruebas que tengo y adelante con los cañones.
He sido justa, claro.
Claro que sí, o sea, manejamos la información que tenemos y justicia, y por eso solamente pedimos independencia y autonomía. Y ahí se nos están comiendo.
¿Cómo crees que acabará esto? ¿En una huelga no solo en 10 minutos, Silvia?
Creo que no. Creo que estamos unidos, espero. Es cierto que todos en la vida, incluido tú, estoy convencida, nos acomodamos a una situación, estamos cómodos, tienes tu sueldo a fin de mes, ¿para qué negarlo? Y vives de una forma cómoda, pero tenemos que luchar. Y tenemos que luchar porque hay cosas que no se pueden consentir. Entonces, yo espero que la unión entre jueces y fiscales sea determinante y que, digamos, hasta aquí hemos llegado. Pero además, con absoluta independencia, porque para mí hay un dato súper importante. Esta ley, la llamada popularmente, que me fastidia, ley Bolaños, porque no le creo al excelentísimo señor escribiendo folios con su ordenador por las noches. No, esta ley tiene nombre y apellidos. O sea, es una ley que ha salido en el BOE, la ley 1/25 de 2 de enero, igual que la mal llamada ley CSI. O sea, las leyes salen en el BOE. Este populismo de poner a las leyes estos nombres, o sea, no me vale para nada. Bueno, me he desviado, ¿eh? Porque me exaspera, o sea, que se llama las leyes de esta manera. Pero creo que es un momento para luchar. ¡Huelga! Ojalá estemos unidos, ojalá la hagamos, ojalá consigamos muchas suspensiones, porque además en este momento estas suspensiones no son porque queramos más días de vacaciones o queramos que nos aumenten el sueldo, no. Es por proteger nuestra justicia y que sea independiente.
Pues me temo que continuará. Y estamos tocando el núcleo fundamental, el corazón del Estado de Derecho, no lo olvidemos. Ese es el problema de fondo. Silvia López Zubieto, fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid. Suerte y gracias, Silvia.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Y buenas noches.